Hoy es 23 de marzo del 2014. Bueno, una persona se dice que es cristiano y viene cada domingo a la iglesia. Pero vienen circunstancias a su vida, circunstancias adversas. Y la pregunta es, ¿cómo reacciona esa persona ante esa circunstancia? ¿Trata de huir? ¿No quiere tener el más mínimo problema en su vida? ¿Trata de evitar cualquier problema que pudiera hacerlo, que llegara a su vida? ¿Se enoja? ¿Se centra en sí mismo a veces y hasta se victimiza? Y no sale de ese estado. En un momento pide buscar ayuda y busca ayuda en todos lados. Vive centrada en sí misma. Puede ser que esa persona sea pobre, que no tenga dinero o que no tenga el dinero suficiente a juicio de la persona. ¿Y cómo reacciona ante ello? Mal, también se victimiza, que Dios no lo quiere, que Dios lo ha castigado. Y por otro lado, si tiene suficiente dinero o es rico, tiene una buena posición económica y social, hasta se jacta de ello. Ve a su hermano sobre el hombro. Lo hace menos. Está tan seguro de su posición económica que piensa que no necesita nada más. Tiene lo suficiente para poder afrontar las adversidades que vengan a su vida a su manera. Y su seguridad está en su posición económica y social. Y en ocasiones hasta trata mal al pobre o al que tiene menos. Sigue viviendo en pecado y cuando viene la tentación frecuentemente sucumbe ante ella. Y vienen los placeres del mundo y también sucumbe ante esos placeres. Y en ocasiones hasta culpa a Dios de ello. Es que tú me pusiste en esa situación. Viene o va a la iglesia, escucha la palabra, inclusive la entiende, pero su vida no refleja absolutamente nada, o tal vez muy poco de lo que ha aprendido, escuchado y entendido. No se preocupa en lo más mínimo por la vida de los hermanos, como esa palabra que ya aprendió. Es una persona parcial con el que tiene dinero. Trata mejor al que tiene dinero o al que tiene una mejor posición económica y social. Y en ocasiones hace acepción de personas. No me junto con este o aquel, mejor me conviene juntarme con este o con el otro. Con el que está mejor, con el que está mejor posicionado y posesionado. Es más, en ocasiones dice, vente y siéntate enfrente, para que se sienta más importante. Dice que es cristiano, pero en la práctica las acciones no reflejan su profesión de ser cristiano, lo que ha ido aprendiendo. No le interesa el hermano, no le interesa la vida del hermano, ni mucho menos cómo lo puede ayudar. No sirve en la iglesia. Es más, tiene preciosos dones y talentos que Dios le ha dado. Pero como las cosas no son como él dice, como las cosas no son de acuerdo a su percepción, entonces se guarda sus dones y se queda sentado. Cuando Dios se los dio, para usarlo. Vive centrado en sí mismo, ve las cosas de otra manera. No lo pone al servicio de la iglesia, ni mucho menos al servicio del hermano. ¿Dónde está tu fe entonces? Dices que eres cristiano, ¿dónde está tu fe? Y tu fe debes de demostrarla a través de tus acciones. Dices que eres cristiano, pero al hablar tu lenguaje es como cualquier mundano. Y te deleitas en los chismes, calumnias, difamas, criticas, ofendes maldices, contaminas a otros, creas problemas con tu manera de hablar. Esta persona va a otra iglesia. Dice que es cristiano, pero el mundo y su sistema lo tiene seducido. Lo tiene en sus manos. Está más interesado en lo que el mundo ofrece que en la vida cristiana. Está más interesado en lo que el mundo ofrece que en la vida de la iglesia. Que en conformarse cada vez a la voluntad de Dios. Estar en ese proceso de cada vez conformarse a lo que Dios dice en su palabra, que debe ser su vida y reflejar su vida. Está más preocupado en las cosas del mundo y tiende a alejarse cada vez de la iglesia y acercarse cada vez más al mundo. Es murmurador, murmura contra su hermano, lo juzga injustamente, es soberbio y se jacta de ello. Porque tiene dinero, piensa que no necesita nada ni a nadie. Incluso oprime a la gente, la desprecia, la maltrata, no paga lo justo a sus empleados si tiene una empresa. Hermanos, amigo, amiga, bienvenidos al estudio del libro de Santiago. Y hoy vamos a empezar a estudiar el libro de Santiago. Y el libro de Santiago es un libro práctico y trata todos estos asuntos y aún más duros que los que les he comentado. Y entonces alguien por ahí decía que necesitábamos estudiar una carta práctica. Y bueno, Santiago es una carta práctica, más teológica que práctica, como vimos en el Evangelio de Juan. Pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a escuchar y a obedecer lo que esta carta nos exhorta? Práctica, una vida práctica. El autor de la carta es el hermano de Jesús, Santiago. Santiago creyó después de que Jesús apareció en su resurrección, que se comenta ahí en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Y Santiago era una persona muy querida en la iglesia primitiva. Era el encargado de la iglesia de Jerusalén. Fuentes externas como historiadores como Eusebio, Clemente dan cuenta de que Jacobo, su nombre original, traducido como Santiago, el hermano de Jesús, era una persona muy querida, era una persona justa, era una persona piadosa, pero también era una persona perseguida. Y entonces Santiago sabe de lo que escribe. ¿A quién le escribe esta carta Santiago? Vemos ahí en el versículo 1 que le escribe a los judíos de la dispersión. Recuerden que el pueblo de Israel fue merecedor de un juicio de Dios, separó el imperio del norte, el imperio del sur y los llevó al exilio. Y muchas personas judías se quedaron en los diferentes pueblos alrededor del Mediterráneo. Pero también es bien interesante que cuando viene Jesús, hace su obra, asciende, empieza a formarse la iglesia primitiva con los apóstoles originales y podemos leer ahí en el capítulo 8 de Hechos el primer mártir del cristianismo, que fue Esteban. Y curiosamente ahí se narra que Saulo de Tarso, ese gran apóstol que Dios utilizó después, consentía en el asesinato de Esteban y era de los principales perseguidores de los judíos cristianos que recién se habían entregado a la fe en Cristo. Entonces, muchos de ellos salieron corriendo de Jerusalén. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero muchos de los recién convertidos cristianos que salieron del judaísmo eran perseguidos, eran martirizados, eran asesinados, eran despojados de todos sus bienes y salieron huyendo de Jerusalén hacia los distintos pueblos cercanos ahí, en el área del Mediterráneo. Y a esta carta, a estas personas, judíos, cristianos, va dirigida esta carta. Entonces, el contexto es de persecución. El contexto de la carta es cristianos, judíos, que están viviendo bajo persecución. Obviamente son los lectores primarios. Era una carta circular, era una carta que no iba específicamente a una iglesia como las cartas de Pablo, sino era una carta general que iba primariamente dirigida a este grupo de cristianos que por su fe eran perseguidos, pero por extensión obviamente nos toca estudiarla ahora. Y también Dios nos habla a través de esta carta ahora. Vamos a revisar los primeros 11 versículos de esta preciosa carta. Es dura, es confrontadora, pero esta carta, recuerden, está escrita por un pastor y está escrita desde el corazón de un pastor. No debemos perder de vista eso. Entonces, si me acompañan allá a la carta de Santiago, está después de Hebreos, casi al final del Nuevo Testamento, y vamos a revisar el capítulo 1 hasta el versículo 11. Y el título de la carta, de la prédica de hoy, se llama Gozo durante la prueba. Hay una frase proverbial popular, no tanto en México, sino en otros lados, que dice: cuando la vida te da limones, haz limonada. Y esta es una frase proverbial utilizada para fomentar el optimismo y una actitud de poder hacer frente a la adversidad o a la desgracia. Limones, en esta expresión, se utiliza en sentido figurado, para indicar una situación desafortunada o inadecuada, una prueba o un tiempo de adversidad. Su significado proviene del sabor amargo y ácido del limón sin azúcar. Por otro lado, limonada es una forma endulzada y de agradable sabor de esta misma fruta, mordaz. Así la frase, cuando la vida te da limones, haz limonada, transmite el potencial para el gozo y la oportunidad en situaciones aparentemente malas, en situaciones adversas. La frase fue acuñada inicialmente por el escritor cristiano Helbert Hubbard en 1915, en un obituario que escribió y publicó para el actor enano Marshall P. Wilder. El obituario lo tituló El rey de los bufones, porque este enano tenía pues una carpa de donde hacía sus eventos y ganó una fama inmensa en ese tiempo. Y por eso le tituló el obituario cuando murió El rey de los bufones. Y esta elogia la actitud optimista de Wilder y los logros en el contexto de su discapacidad física. El obituario dice así: él fue la refutación exacta de la afirmación dogmática mente sana en cuerpo sano. La suya era una mente sana en un cuerpo defectuoso. Demostró la paradoja eterna de las cosas. Él sacó provecho de sus discapacidades. Tomó los limones que el destino le había enviado y comenzó un puesto de limonada. Lo amargo lo convirtió en algo dulce. La adversidad lo convirtió para él en un triunfo. Salir triunfantes y con gozo ante la adversidad. El capítulo 1 habla de que nos debemos gozar en la adversidad, en las pruebas. De hecho, la Biblia tiene varios ejemplos de ello. Recién terminamos de estudiar el Evangelio de Juan y vimos cómo, conforme avanzábamos en el estudio del Evangelio de Juan, la adversidad, el odio, era cada vez mayor contra el Señor Jesús y contra sus apóstoles. Y era uno de los motivos que los apóstoles no entendían muchas cosas. Pero vemos más adelante, cuando el Señor asciende y el Espíritu Santo es derramado en el libro de Hechos, cómo esa adversidad tan difícil que vivieron los apóstoles, poco a poco la fueron transformando en triunfo y hasta gozo. Entonces, si la Biblia dice que nos debemos gozar en las pruebas, es que se puede. Y de eso habla esta sección del capítulo primero de la carta de Santiago. Sin embargo, ¿cómo es posible que ante duras pruebas que tenemos en nuestra vida podamos encontrar gozo? Suena hasta irracional, ¿no es así? Es algo hasta cierto punto irracional en nuestra mente natural. El primer capítulo de Santiago nos asegura que la fe será probada. El libro de Santiago se ha titulado de diferentes maneras, pero todas versan sobre la fe y la acción. Sobre la fe y tus obras. ¿Qué veo en tu vida que refleje la fe que profesas en Cristo? ¿Eres íntegro entre lo que profesas ser y lo que haces a diario? Fe en acción. También nos dice que el instrumento para probar tu fe es una prueba o varias pruebas. También nos dice que el recurso para poder pasar a través de esas pruebas es la sabiduría. También nos dice que el medio para obtenerla es la oración. Y también nos dice que hay un propósito para ello. Y obtendremos un resultado si lo hacemos como Dios dice, que es madurez y o perfección en esta vida. Quiere decir forjar nuestro carácter cada vez más al carácter de Cristo. Una persona madura espiritualmente. Eso es lo que quiere decir. No está diciendo que no vamos a cometer nunca ningún error. La Biblia no habla en ese sentido de perfección, sino formación de carácter. Carácter cada vez más piadoso. Y este pasaje nos ofrece 5 imperativos, 5 exhortaciones. Para darme a entender, 5 mandamientos, pues, que el apóstol nos dice. Santiago, pues. Y es lo que vamos a revisar hoy. Entonces, acompáñenme ahí al capítulo 1 y vamos a leer hasta el versículo 11. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Me acompañan a orar? Bueno, Padre, te pedimos esta tarde de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia para hablar de esta palabra tan sensible. Te pido por cada uno de mis hermanos, y por aquellos, Señor, que aún no han creído, que tú obres en su mente, en su corazón, en su voluntad, y que a todos nos des el entendimiento correcto, Señor, de lo que tú quieres que escuchemos, que aprendamos y que practiquemos, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, esta carta es una carta muy temprana y tal vez sea la primera carta del Antiguo Testamento, o sea, la carta más antigua. del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Y entonces tiene mucho trasfondo judío. Y es escrita para judíos cristianos. Por extensión, es escrita para nosotros. Entonces, el autor usa algunas imágenes para explicar lo que él quiere que entendamos. En el versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Y bueno, es bien importante, si tú, mi amigo, mi amiga, que estás aquí por primera vez, o que no has entendido qué es esto, qué ha hecho Jesucristo. La palabra dice que tú has pecado contra Dios. La palabra dice que tú estás en rebelión contra Dios. La palabra dice que si tú no te arrepientes, va a haber juicio, muerte física y espiritual. Y toma con seriedad esa advertencia que la palabra te da hoy. Esa es la mala. Pero la buena nueva es que si te arrepientes realmente y reconoces que has pecado contra el Dios tres veces santo, hay un regalo de gracia y de amor que es en Cristo Jesús. Cristo ha hecho todo lo que tú no quieres ni has podido hacer. Yo te exhorto esta tarde para que te arrepientas, para que le pidas perdón al Señor y para que pongas tu fe en la persona y en la obra de Jesucristo. Que el Espíritu Santo venga hacia ti, para que puedas entender lo que vamos a hablar ahora. Pero sobre todo, para que tu condición sea otra a partir de hoy, y no seas sujeto de juicio ante Dios. Toma el regalo que Dios te ofrece, que es Cristo. Él ya pagó por ti. En Cristo serás perdonado. En Cristo serás perfeccionado. Es la única manera. Y aquí Santiago dice que es siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y la única manera de entender esto es que tú también seas siervo del Señor Jesucristo. Esta frase de Santiago implica cuatro cosas. Primero, una obediencia absoluta como siervo. Si consideramos el trasfondo judío, el ser esclavo en esa cultura era igual a no tener ningún derecho de nada. Obediencia absoluta. Humildad absoluta. Lealtad absoluta a su Señor. Y gloria absoluta. En el caso del cristiano, nosotros encontramos la gloria absoluta en Cristo, solamente en Él. En Él encontramos la gloria. Y Santiago encontró la gloria en su Señor amado. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y no hay mejor condición en nuestra vida, ni la va a haber en nuestra vida presente y futura, que ser siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y el versículo 2 nos enseña una cosa. Tened es un imperativo, es el primer imperativo. Y entonces da por hecho que vamos a tener pruebas. Vamos a vivir tiempos de adversidad. Y quiero hacer una aclaración. Yo no quiero ser insensible. Que Dios me ayude a no ser insensible a las pruebas que todos y ustedes y yo hemos pasado o estamos pasando o vamos a pasar. Es un tema muy sensible. Es un tema delicado. Y entonces yo le pido a Dios que me permita transmitir el mensaje con esa sensibilidad de que yo sé que ahorita hay gente que está sufriendo con pruebas. Yo lo sé. Santiago lo sabe. Y entonces por eso hago la aclaración. Esta es una carta escrita desde el corazón de un pastor. Pero necesitamos ver las cosas como Dios las ve. Y la palabra es muy clara. Si Dios te ama, te va a probar. Si Dios te ama, te va a disciplinar. De otra manera, el amor no cabe. De otra manera, el amor no existe. Y es a lo que se refiere el autor. Vamos a tener pruebas. Has tenido pruebas y vas a tener pruebas. Y la palabra aquí, prueba, quiere decir algo de muchos colores, entre otras acepciones. Pero lo que quiero enfatizar es que vas a tener pruebas de diferente manera. Y son pruebas externas que vienen de fuera, no son las que vienen de adentro, esas son tentaciones. Estas son pruebas que vienen de fuera y que vienen de manera inesperada. Tú no vas a estar sentado esperándolas, te van a llegar en las diferentes áreas de tu vida, en tu familia, en tu trabajo, aquí mismo en la vida de la iglesia, en la vida de liderazgo. En todos lados van a llegar esas pruebas. La pregunta es, ¿con qué actitud las vamos a recibir y vamos a pasar a través de ellas? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál será tu actitud? ¿Cuál será mi actitud? No es una tentación, es una prueba que tiene la implicación de que es para purificar, para fortalecer, para limpiar. Y todos sabemos, no ocupamos ser cristianos para saber que las pruebas nos llegan simplemente porque somos humanos. Situaciones de enfermedades, accidentes, muertes, situaciones relacionales complicadas, todo lo hemos vivido. Pero también aquí la palabra habla de las pruebas que vendrán como cristiano. El libro de Santiago lo que trata es hacerte ver cómo está la fe que profesas. ¿Es real la fe que profesas? Y entonces viene una serie de imperativos y exhortaciones para saber cómo está tu fe, para fortalecer tu fe si es genuina, para salir adelante y triunfante si tu fe realmente es genuina. Acompáñenme a 2 de Timoteo, allá atrasito de Hebreos, capítulo 3. Versículo 10. Dice la palabra, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Eres cristiano? Hay pruebas especiales para ti, aparte de las normales. Acompáñame ahí adelantito a Primera de Pedro, capítulo 4. Pedro es una carta que también está escrita en el contexto de la persecución por la fe. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Y dice Pedro, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y viene la palabra, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces, la palabra de Dios nos manda que nos gocemos en las pruebas, que no nos extrañemos que las pruebas van a venir, y necesitamos aprender a estar preparados para ello. Esa es una promesa. Todos sabemos, los que hemos leído un poquito más la Biblia, que la carne obra contra nosotros, que el diablo obra contra nosotros, que el mundo obra contra todo lo que tiene que ver con Cristo. Y esa es una garantía, que las pruebas están a la orden del día para todos. Y entonces, en nuestra concepción no cristiana, ¿qué hacemos cuando vienen las pruebas? ¿Con qué actitud la tomamos? ¿Nos enojamos? ¿Nos deprimimos? ¿No sabemos hacia dónde correr realmente? ¿O corremos para cualquier lado en busca de ayuda? ¿O nos escondemos? Y a veces decimos, trágame tierra, no quiero saber nada. Pero en la concepción de la palabra de Dios de Cristo, la actitud debe ser radicalmente diferente. Y esa es una manera de que tu fe será probada para ver qué tan genuino es lo que uno profesa con lo que uno obra o acciona. Ahora, es importante señalar que Santiago no está enseñando que cada que venga una prueba, tú tienes que brincar de gusto y tienes que hacer fiesta por ello. No es lo que está tratando de decir el autor. No está diciendo que sientas una profunda emoción o felicidad por la prueba que viene, y ahora viene otra prueba, vamos a hacer fiesta. No. Hay cosas duras que pasamos todos, muy duras. Y el autor lo sabe, porque Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El autor lo que está tratando de decir es elogiar, de elogio, elogiar. El abrazo consciente de una concepción cristiana de la vida que trae alegría en las pruebas que vienen debido a nuestro cristianismo. O sea, yo como cristiano, con el Espíritu Santo obrando en mi corazón, en mi vida, cuando viene la prueba, el Espíritu Santo me capacita para tener la actitud que Dios quiere que tenga ante esa prueba. Eso no quiere decir que inicialmente no estemos tristes o nos sintamos mal, pero la manera como la vamos a pasar durante todo el periodo de prueba es con la actitud que nos está demandando la palabra de Dios. ¿Sí captan la diferencia? Entonces, el imperativo es tened sumo gozo. Y eso es lo que dice el versículo 2. El versículo 3, volvamos a Santiago, versículo 3, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y es lo que les comentaba, ¿cómo es posible que cuando tengas un problema y que puede ser tan serio, una prueba que por causa de tu fe venga a tu vida, puedas tener gozo? Eso es irracional completamente. Pero la obra del Espíritu Santo en nuestra vida transforma lo irracional en lo racional. Y el ejemplo de ello lo vemos en los apóstoles, lo vemos en Pablo mismo, lo vemos en Juan mismo, en Santiago, que era un hombre perseguido. Dice el historiador John Fox que Santiago acabó asesinado por sus perseguidores judíos. Y una vez que lo mataron, todavía agarraron un palo, un bat o no sé qué, algo, y le destruyeron la cabeza. Santiago era un perseguido. Ahora, ¿cómo podemos transformar eso que nos parece aparentemente irracional en algo racional? ¿Cómo podemos nosotros tener ese gozo del que habla este pasaje cuando venga la prueba? Esta palabra que se utiliza en el versículo 3, la prueba, sabiendo que la prueba viene en el original y alude a un instrumento para medir o probar algo. O sea, para ver qué tan genuino es. Es un instrumento. se utiliza para describir un proceso de cómo se purifica el oro o la plata. También tiene esa acepción. También tiene la acepción de describir a la moneda de curso legal en esa época. O sea, que la moneda sea genuina, pura, sin aleaciones. Fierro y oro, fierro y plata, no. Pura. Pero específicamente en este versículo, la prueba es el instrumento que Dios va a utilizar para ver cómo está tu fe. Para ver qué tan genuino es, si lo que profesas va de acuerdo a tu accionar. Entonces, esto significa que nuestra fe será probada para ver si es genuina o pura. Las pruebas son los agentes que examinan la fe y revelan su verdadera naturaleza. Y hay gente que profesa ser cristiano, o cristiana pues, viene la prueba y sale corriendo y nunca vuelve. Y hace poco que platicaba con alguien que tiene una situación muy difícil pues en su familia. Yo le comentaba que si tú realmente te comprometes con Cristo, si tú te arrepientes y tu fe es sincera, puede ser que vengan todavía más problemas a tu vida. Porque Dios nos prueba. Y entonces a veces la cosa se pone peor. ¿Y cómo? Si yo vine aquí para que se arreglara mi situación y ahora resulta que estoy peor. Entonces, la explicación es esa. Que al final va a obrar con un propósito de beneficio para la persona. Fortalecer su fe. Y el instrumento para ello es, digamos que el pulidor será la prueba. Y entonces es como el oro chapeado. A lo mejor nuestra fe es como el oro chapeado. Nomás por encimita, le talla un poquito y sale el cobre. ¿Verdad? Entonces la prueba es tallarle a la medallita esa de oro. Y por más que le tallemos, sigue siendo oro, y sigue siendo oro, y sigue siendo oro. Es una fe genuina. La prueba es eso, precisamente. ¿Cuál es el resultado de la prueba? Dice aquí la palabra, es la paciencia. Necesitamos ser probados en nuestra fe. Y va a haber un resultado de ello, la paciencia. Aunque aquí la Reina Valera traduce paciencia como de una manera muy pasiva. O sea, no es, viene la prueba y yo me voy a sentar a ver qué pasa en mi vida. No es ese el término en el original, aunque está, es traducido de esa manera, sino que implica algo más fuerte, algo más enfático. Y esta palabrita en el original se utiliza para describir a una persona que está cargando un objeto físico muy pesado y lo carga a 100 metros o 200 metros y aguanta. Y entonces, todos hemos cargado alguna vez un saco de cemento. Bueno, espero. ¿No? 50 kilos, ¿no? Los hombres, ¿no? Entonces yo me acuerdo cuando a mí me tocó una vez cargar un saco de cemento, ni idea que pesaba 50 kilos. Hasta después me di cuenta de ello, pero, híjole, fue algo tremendo. O sea, no me lastimé, nomás porque Dios fue muy grande, pero a ese tipo de carga se refiere. Bueno, carguen uno saliendo, así, por favor. Esta palabra se refiere a eso. No es una situación pasiva. Es una situación activa que la persona hace. Toma la carga, resiste y puede inclusive tambalearse. Pero al final llega con la carga. Y entonces, a la siguiente vez, le va a ser más fácil. Y a la siguiente vez le será más fácil. Y a la siguiente vez le será más fácil. Cuestión de práctica. Como el atleta que se fortalece cada vez más, como el nadador que cada vez más es más rápido en la alberca. A eso se refiere esta palabra paciencia. Entonces, paciencia podemos decir que es la cualidad de la persona que es capaz no solo de soportar algo, sino mantenerse firme y todavía salir victorioso de ello. Esa es la prueba. La paciencia, perdón. Y ese es el propósito de la prueba de la fe, que obre paciencia en tu vida, que te mantengas firme, que te mantengas parado durante la prueba, para cuando venga otra, pues ya no se te haga nada. Y el saco de 50 kilos ya se te hace que son de 40, luego de 30, luego de 20. Entonces te va llevando con ese propósito de que te vayas fortaleciendo con cada prueba que venga. Paciencia, el resultado de la prueba. Si la prueba es soportada con la debida actitud, es la fuerza para soportar aún más y conquistar todavía batallas más duras. Y entonces va haciendo su obra, poco a poco va haciendo su obra. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Este es el resultado final de la prueba que obra paciencia. Y aquí en el versículo 4 hay otro imperativo, que es permitir. Permite la obra completa. Deja que la paciencia haga su obra hasta el final. No caigas antes de tiempo. No interfieras con lo que Dios está haciendo contigo. Y entonces el resultado será perfecto y cabal. ¿Perfecto en que no vas a cometer errores? No, no está hablando de eso, está hablando de carácter. Perfecto está hablando de carácter y lo que todos anhelamos en esta vida cristiana, madurez espiritual. ¿Cuánta falta nos hace madurez espiritual? Dice un autor que el principal problema que ve en las iglesias es la falta de madurez espiritual. Y yo me atrevería a decir que no estamos afrontando nuestras pruebas como dice la palabra de Dios. Porque de otra manera tuviéramos más madurez espiritual, pero es un proceso que estamos aprendiendo hoy. Y es algo que el Señor nos va a ayudar a hacer. Perfectos y cabales. Cabales quiere decir que estás completo en todas las partes. O sea, denota algo que está completo en todo. Una máquina, lo que sea. Y que no falta cosa alguna por consecuencia. Entonces, cuando viene la prueba, la tomas con la actitud correcta, obra la paciencia, el resultado es que no te va a hacer falta nada. Perfecto y cabal. Maduro. Madurez espiritual. Y necesitamos gente madura espiritualmente. En suma, lo que Santiago está exhortando es que al creyente que considere las pruebas de la fe como un instrumento para producir madurez de carácter, crecer en nuestro carácter. Y por ese motivo deben de soportarse con gozo y paciencia. Porque sabemos que al final, esa prueba tan dura, al final va a obrar para bien en nosotros. Y nos va a hacer más maduros, más fuertes. Podemos ayudar a más gente siendo más maduros. Versículo 5 al 8. Pero, ¿cómo podemos llevar a cabo este imperativo de gózate con las pruebas? A veces tan difíciles. Que hemos vivido y que viviremos. Dice la palabra en el versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, ¿cómo podemos soportar una prueba? Póngale usted la prueba que quiera. Enfermedad, riqueza, pobreza, salud, problemas con la esposa, con el esposo, con los hijos. La prueba que usted quiera. En el trabajo. ¿Cómo podemos transformar esas situaciones tan duras que vivimos a veces en gozo? Pues aquí la palabra dice que a través de la sabiduría. Pero aquí la sabiduría es la sabiduría que viene solamente de Dios. No es sabiduría terrenal, no es psicología, es sabiduría solamente que viene de Dios. El versículo da por sentado que no tenemos sabiduría. El versículo da por sentado que necesitamos sabiduría. La palabra aquí que se traduce como falta quiere decir que no hay fondos en la cuenta bancaria. O sea, estamos en cero. Y entonces el escritor asume que nos falta sabiduría y que por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Pedir sabiduría. Eso es lo que necesitamos hacer. Y el autor no dice conocimiento. La palabra original para conocimiento es diferente a la palabra que usa aquí, que es sabiduría. Y el mundo atestigua que en nuestro tiempo yo creo que hay la mayor cantidad de información como jamás en la historia. Hoy, en día. Mucho conocimiento. Pero ¿hacia dónde nos ha llevado ese conocimiento? Si ustedes son perceptivos de la realidad americana, que generalmente es nuestro ejemplo, si ustedes son perceptivos, se van dando cuenta que ese país cristiano, fundado por valores cristianas, conforme fueron adquiriendo conocimiento, que ha impactado a todo el mundo, se han ido alejando cada vez más de Dios. Y entonces, eso no es sabio. Conocimiento intelectual no es igual a sabiduría. Claro, para nosotros como cristianos necesitamos conocer la palabra de Dios, pero sobre todo pedir sabiduría a Dios. ¿Cómo se define la sabiduría? En el pensamiento judío, sabiduría es algo práctico. Sabiduría es saber tomar las decisiones en la vida práctica, en el diario vivir. No es conocimiento per se. Y entonces es importante aquí destacar esa situación. El cristiano necesita una sabiduría diferente a la del mundo. Necesita una percepción espiritual que lo libre de caer en las necedades del inconverso. El inconverso no va y busca sabiduría en Dios. Va y busca sabiduría, entre comillas, en otras partes. Un autor, Hort, describe a la sabiduría como ese talento del corazón y de la mente para vivir como Dios manda. Otro autor la describe como sabiduría a través de esta carta, es la percepción que permite a un cristiano comprender, practicar y promover la vida religiosa que está en armonía con la ley de Dios. O sea, vivimos conforme a lo que Dios dice, hacemos lo que Dios dice. Entonces, ¿qué necesitamos para poder pasar esa prueba y que venga el gozo a nuestra vida? Sabiduría. Pero dice la palabra que no tenemos sabiduría, que necesitamos adquirir sabiduría. Y esa sabiduría, dice aquí el versículo, hay que pedirla a Dios. Y el medio para pedirle es la oración. No hay otro medio. Y el versículo, el pasaje total implica que hay una garantía de que Dios te va a dar sabiduría. La idea del pasaje es esa. Es una promesa que Dios te garantiza que va a cumplir. Por eso en el versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada. Ese es el requisito para obtenerla. Pedirla con fe. Una fe genuina. ¿Cómo podemos definir una fe genuina? En términos bien sencillos, en tu corazón hay una dependencia total a Dios. Que en tu corazón hay ese sentimiento, ese sentir de que sin Dios no vas a poder avanzar a ningún lado. No dudes, pide con fe. Dios dice la palabra que te garantiza que va a responder por sabiduría para ti. Y es un imperativo. Es una obligación. Y entonces, no tenemos sabiduría. ¿Por qué? Porque no la pedimos. Pero para pedirla hay un requisito, fe. genuina. Fe genuina. Por eso dice el versículo 6, que no dudes, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y entonces, pues la mayoría, todos pues, conocemos el mar. Y aquí no se está refiriendo a las olas que llegan a la orilla de la playa, esas olas grandotas o pequeñas. Aquí se está refiriendo al movimiento que el viento provoca en medio del mar. Y una cosa interesante de esta figura es que el mar no puede moverse por sí solo, vamos a ponerlo así, sino que ese movimiento, bueno, en cierto sentido de la tierra, pues, pero aquí lo que se está refiriendo es que el viento es el que provoca ese movimiento. Y entonces lo que quiere, y no al revés, ¿eh? Entonces lo que quiere decir la figura es que la duda te controla a ti, si dudas, como el viento controla el movimiento del mar. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Entonces, tienes que pedir con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y ahí andas. Un tiempo con fe, un tiempo sin fe. Un tiempo con fe, un tiempo sin fe. Suponiendo que hay una fe genuina, pues. O sea, de cierto en cierto, de vez en vez haces como tú quieres, y luego como Dios dice, como tú quieres, como Dios dice. Pero ¿qué tal si es un ventarrón? ¿Quién sabe dónde te vaya a llevar? La duda. ¿No? Porque está hablando de la duda. Entonces, esta persona que duda, se refiere a una persona en particular, o sea, a ti o a mí. A eso se refiere, a ti o a mí. Y es una continua vacilación. De que si Dios, que no Dios. Que si pido, que no pido. ¿Para qué pido? Mira cómo estoy. Entonces, el requisito es una fe genuina. No dudando nada. Versículo 8. Perdón, versículo 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y entonces es lo que hemos comentado, o sea, la vida cristiana depende en parte de lo que nosotros estamos decididos a hacer. Dios ya nos salvó, Dios nos tiene en sus manos, Dios nos quiere perfeccionar, madurar, pero nosotros tenemos responsabilidad en hacer las cosas que nos manda la palabra de Dios. Y entonces Santiago nos dice, gózate en las pruebas. Aguanta cuando venga la prueba, mantente en pie, no tienes sabiduría, pídesela a Dios, no dudes, pídela con fe. ¿Eres cristiano genuino? Pídesela, Dios te la va a dar, Él lo promete. Pero si no es así, dice el versículo 7, no vas a recibir nada. Y entonces las cosas en las pruebas las arreglamos a nuestra manera. Repito, insisto, hay pruebas muy duras. No quiero ser insensible, pruebas muy duras. Pero necesitamos agarrarnos del Señor. Es nuestra única esperanza. Solamente Él. Entonces, el que pide en oración sabiduría y duda no va a recibir nada. Esa frase es muy chistosa. El hombre, no piense pues quien tal haga, se puede traducir como el hombre ese. O sea, casi como si el autor estuviera señalando con el dedo a alguien, ¿verdad? Ese que duda, no va a recibir nada. No dudes. Versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces está explicando que no debemos dudar, que no debemos dejarnos llevar por la duda como el viento lleva al mar. Que el hombre de doble ánimo no va a recibir nada. El hombre de doble ánimo significa como si tuvieras dos almas. Un alma está en el mundo, o haces las cosas a tu manera, y otra alma está con Dios. Y hay una lucha. hay una lucha. Y entonces un autor, Edmund Hibbert, define el hombre de dos almas. Lo cito: la vigorosa expresión "un hombre de dos almas" denota la actitud interior del que duda. Actúa como si dos almas o personalidades distintas existiesen en su cuerpo y estuviesen en conflicto perpetuo la una con la otra. Una de ellas mira hacia Dios mientras la otra lo hace hacia el mundo. Uno cree en Dios, pero la otra duda. Tal persona es una guerra civil ambulante, en la que confiar y desconfiar en Dios están en guerra continua uno contra otro. Es el modelo de lo que Bullán llama "el Señor mira a ambos lados" en su alegoría "El progreso del peregrino". Al tratar de moverse en ambas direcciones a la vez, es como el jinete mitológico quien montó su caballo y rápidamente cabalgó en ambas direcciones. Ese es el hombre de doble ánimo. Y entonces, la realidad es que ni está aquí, ni está allá. Y se la pasa dudando todo el tiempo. El hombre de doble ánimo no solo es inconstante en lo que respecta a la oración, sino en todos sus caminos. O sea, en todas las otras actividades de su vida. Entonces, el requisito para que Dios nos dé sabiduría es una fe genuina, no dudando que el Señor promete darnos la sabiduría para tomar la prueba de la manera como Él la ve y no como nosotros la vemos. Nosotros vemos un nubarrón negro y a veces está bien negro, pero el Señor lo ve diferente. Y eso es lo que Él quiere que tengamos, que veamos las cosas como Él las ve y que al final hay un propósito para ello. Y no es fácil. Y luego, el último imperativo es gloriarse. En el versículo 9 al 11, el hermano que es humilde, que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Y gloriarse es un imperativo. Todavía nos manda a gloriarnos. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus riquezas. Entonces, este versículo tiene que ver con lo que Santiago está diciendo en lo anterior. Aquí en el original, donde dice "el hermano", debería decir "pero el hermano que es de humilde condición", y eso lo liga con lo que viene anteriormente. Pero el hermano que es de humilde condición. Y entonces gloriarse está en un modo imperativo. Entonces, ¿cómo nos vamos a gloriar? Y Santiago aquí se está refiriendo a la persona pobre. En ese tiempo, la iglesia primitiva, bueno, casi todo en todo el mundo grecorromano de esa época, el 80-90% era gente pobre. Y aún más los judíos cristianos, los que acababan de abrazar la fe de Cristo, porque eran perseguidos. Y entonces aquí Santiago está viendo en su iglesia situaciones que no están bien y es lo que trata de corregir. Aquí el pobre y su circunstancia no debe desanimarlo ni hacerse menos. Al contrario, dice Santiago, que se gloríe en su riqueza espiritual que ahora posee en Cristo. Y tiene que aprender a centrarse en Cristo para poder gloriarse independientemente de la circunstancia. Y al rico le dice lo contrario, que se gloríe en su humillación. La riqueza podría ser un estorbo para él y un peligro para su vida espiritual. Si no es consciente de su estado actual en Cristo, entonces el Espíritu Santo tiene que obrar en el rico para darle el entendimiento de su posición ahora en Cristo, también independientemente de su circunstancia. Y entonces el Evangelio los hace iguales. Santiago no tiene nada en contra de la riqueza, no tiene nada en contra del rico, está hablando de actitudes. Y lo que quiere que entendamos es que el Evangelio nos hace iguales a todos y debemos de gloriarnos en el Señor Jesucristo. Otro comentarista, William Barclay, dice acerca de este pasaje, lo cito: el Evangelio trae al pobre un nuevo sentido de su propia valía. Aprende que él importa en la iglesia. No hay distinción de clases sociales, todos somos iguales. Aprende que él importa en el mundo. Dios tiene un trabajo para él, llevar el Evangelio. Aprende que él le importa a Dios. Le da un valor sublime en Cristo. El Evangelio le trae al rico un sentido nuevo de humildad. El gran peligro de la riqueza es que tiende a darle a la persona un falso sentido de seguridad. Se siente segura, se cree que tiene los recursos para enfrentarse con todo y para redimirse de cualquier situación adversa. Entonces, lo que el autor está diciendo: pobre, rico, gloríate en Cristo. Gloríate en Cristo. Ni el rico ni el pobre pueden ser de doble ánimo si lo conectamos con lo que está diciendo del que duda. Tener la mente dividida, uno por ser pobre no puede servir como quisiera y el otro por ser rico confiar más en su riqueza que en Dios. Ya debe empezar a ver las cosas de otra manera, ver el valor espiritual que ahora posee en Cristo. ¿Por qué el creyente no debe gloriarse en su riqueza, sino ahora en su nueva condición en Cristo? Porque si sigue confiando en su riqueza, aquí el autor utiliza una figura que viene en Isaías 40, versículo 7. Y entonces dice: pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. En pocas palabras, todo lo terrenal es transitorio, es pasajero, es fugaz. No pongas la mirada en esas cosas. Ni el pobre ni el rico. No dudes por tu condición. Gloríate en Cristo, en tu nueva condición, en tu nueva riqueza espiritual. Y entonces sí, empezar a avanzar. Termino con esto. Las pruebas vendrán, o ya están aquí. La sabiduría de Dios nos permite comprender las pruebas desde la perspectiva de Dios. Y eso es bien importante. Por eso, si no estamos en Cristo, no lo podemos entender. Dios tiene una mirada de las cosas. Es más, tiene la mirada completa de las cosas, nosotros no. Y nos lleva a percibir nuestra responsabilidad, incluso hacia otras personas. María Sobzova fue una prisionera en un campo de concentración nazi llamado Ravensbrück. En medio de este inimaginable horror, sería fácil para ella y aún normal caer en desesperación, en desesperanza. Sin embargo, la sabiduría de Dios le concedió la habilidad para ver su situación no como una desgracia, sino como una oportunidad. Ella escribió, la cito: yo soy tu mensajera, Señor, lánzame como una antorcha en medio de la noche, para que todos puedan ver y entender qué significa ser tu discípulo. ¿Qué significas tú? ¿Qué significa, mi amado Señor? Llévame a compartir las buenas nuevas. Úsame. Perfeccióname. Complétame. ¿Cuántas pruebas estás pasando en tu vida hoy? ¿Qué tipo de pruebas? ¿Cuál es la actitud hacia ellas? Santiago nos manda en este pasaje a tener la visión, la actitud correcta, la visión de Dios hacia tu prueba. Por más difícil que esté, necesitamos soportarla, pero para eso necesitamos pedir la sabiduría de Dios para poder llegar a ese resultado de madurez, de perfección, de estar completos en nuestro carácter y poder servir de una mejor manera. Necesitas sabiduría para poder entender tu situación adversa que estás pasando hoy y que debe ser muy dura. Debe ser muy dura. Pero hay esperanza, porque aquí dice la palabra de Dios. Hay esperanza que aprendas a gozarte en esa prueba. Que aprendas a gozarte en esa prueba. No es fácil. Es más, es muy difícil. Porque es muy fácil decirlo, pero cuando estamos en medio de ella, y yo entiendo, porque lo he vivido. Entonces, tenemos un recurso de inestimable valor, que es la sabiduría de Dios para ello. Vayamos a pedir sabiduría de Dios. Aprendamos a hacer una dulce limonada, el sumo gozo espiritual, con cada uno de los limones, las pruebas que Dios nos manda. Que Dios nos dé y derrame abundante gracia y sabiduría para lograr ese propósito que hoy nos manda la palabra de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por esta palabra, Señor, que a veces es dura, a veces es difícil de entender. A veces las circunstancias nos nublan el entendimiento, nos nublan la visión, Señor, que tú tienes. Pero te pedimos, Señor, que tu gracia, que tu amor, que tu misericordia sea sobre cada uno de mis hermanos, Señor. Que no salga nadie de aquí herido esta tarde, Señor, sino con la esperanza de que tú, Señor, tú has prometido ayudarlos y ayudarnos, Señor. Que tú has prometido que nos vas a dar la sabiduría necesaria, Señor, para tener una actitud de gozo, Señor, y un carácter cada vez más parecido al tuyo. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén.